la verdad es que nos daba un poquito de apuro pisar la sintonía, hablar encima de la sintonía, porque yo no sé si es porque estamos de fiesta, porque es el 250 programa que estamos haciendo en el día de hoy, porque es viernes o por qué, pero Clara Esteban se nos ha puesto a bailar la sintonía. ¿Esto ha sido un algo que te ha venido de repente?
Sí, justamente.
¿Porque nunca la habías bailado?
No, 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 es verdad, me ha apetecido.
Sergio Martín Romo, cuéntanos qué te pasa.
Por favor, que ya no nos quedan entradas, sí. ¿Vale? Mm-hmm. Para el Michael Field Español. Y eso, que ya no podemos atender ya ese 91-512-8400, ¿de acuerdo?
Exacto, que es que nos hemos quedado sin entradas. Daniel Minimalia, que por cierto va a estar con nosotros el lunes, ¿vale? En este estudio aquí en la Ciudad de la Imagen.
Estad atentos al lunes, yo qué sé, porque él vendrá por aquí a las 12:30 y a lo mejor entre charla, canción y canción le sacamos alguna entradilla más, que nunca se sabe.
De momento no tenemos más, es lo único que os podemos decir. ¿Qué sucederá el lunes? No tenemos mucha idea, pero de momento hoy se acabó, no hay más opción a conseguir más entradas, así que no sigáis llamando.
El concierto es el martes.
El martes 29.
Y el lunes va a estar aquí con nosotros.
El lunes va a estar con nosotros y va a tocar además en directo.
Vale, todo eso va a suceder.
Que también, quien no pudiera ir al concierto, pues escucha un poquito.
Claro.
Hoy en Madrid, desde las 10 de la mañana hasta las 2, sintonía de Onda Madrid, 101.3, 106, las 3 W, ondamadrid.es, y escucha los acústicos en directo. Que hoy también vamos a tener, ¿eh?
Por supuesto, porque estamos en ese momento en el que todavía nos queda mucho por delante. Es el Ecuador del programa. Ahora sigues bailando, estás corriendo. ¿Qué haces, Clara?
Estoy bailando. Me ofendes, Belén.
Hombre, perdona.
¿No te gusta mi estilo?
Visto así de lejos, parecía que estabas haciendo footing con los brazos para adelante.
Es baile deportivo lo que hace Clara.
Una especie de
prepara para el Madrid 2020.
Los oyentes se van a creer que se me ha ido la cabeza.
¿Que no?
A ver, que es viernes. No, y me apetecía bailar las sintonías. Oye, ¿qué pasa? ¿No cantas en la ducha, Belén?
Yo no.
¿No?
Buah.
¿No me creéis?
Belén, que es viernes, hombre. Di que sí, aunque sea mentira.
Sí, canto. Además, canto, qué sé yo. ¿Qué queréis que
cante? La dona inmóvil, ¿no?
La dona inmóvil,
que canta todo el mundo.
Ah, a mí no. Yo no.
¿No va a cantar todo el mundo la dona inmóvil? Cada uno cantará lo que quiera.
Estoy hablando...
Habla pop.
En términos generales,
yo soy muy de enjabonarme. Yo soy muy de enjabonarme con el último de la fila. No sé, me salen así.
Mira, esto es pregunta de un día.
Desde
¿y tú
luego
qué cantas
en la
cuando
ducha
estás en
¿qué lees
en
el
la
baño
ducha?
Y cantas en la ducha.
Sí, claro, además es que en la ducha...
Baño.
¿Sabéis por qué la gente canta en la ducha, no?
No tengo ni idea.
Hombre, pues porque ¿por la acústica de la ducha es un poco como la rever esa que mete Juanjo, que hace que, aunque
cantes
regular, te parezca a ti, por la reverberación que tiene la acústica del baño, que cantas bien.
Hombre, yo también
entonces te gustas, te vienes arriba.
Sí. Yo te digo una cosa, y es que habitualmente cuando tú cantas te escuchas de una manera diferente. Yo creo que todo el que canta piensa que lo hace genial y que canta muy bien. Serían los demás, si es en un momento pasan por el baño, los que tendrían que opinar si a pesar de la acústica maravillosa que pueda tener la ducha o el baño, realmente estás cantando bien o mal, porque cuando no le pone sentimiento y se pone a cantar, que yo no canto en la ducha, pero sí cantaba antes cuando me ponía el Wallman.
Eso sí que es terrible, ¿eh?
Pues
eso
pensabas sí que estabas ahí terrible dando el tono.
Claro, porque cuando tú te pones la música en los cascos y estás escuchando la canción como la canta el intérprete original, pues te crees que lo estás haciendo igual de
claro
bien que él, o mejor,
ya,
y ni entonas ni nada.
No.
Y lo que se oye... lo que oyen los demás es horroroso.
Aquí lo vivimos en su día, en Telemadrid. Gente con chispa,
¿verdad?
Con Jesús Vázquez.
Momentos estelares de la televisión. Había una prueba, es verdad, que era
el niño,
que era
ese,
así.
O la niña, una etapa que era un niño, otra etapa que era una niña.
Tenías que adivinar la canción.
Tenías que adivinar la canción.
Y no la adivinaba nadie.
Gran prueba,
claro,
¿eh?
Era una, bueno.
Oye, otra buena pregunta sería: grandes pruebas de los concursos de la tele. Las pruebas que más te gustaron, que más te impactaron, de todas las que se han hecho.
A mí me ponía muy nervioso si lo sé, no vengo. Eso que la gente tuviese que dar todo. A la vez que contestaba preguntas, tenía que hacer pruebas físicas y eso me ponía muy nervioso.
A mí me encantaba ese concurso.
¿Sí?
Sí, era muy divertido.
Y yo Jordi Hurtado sí, igual.
Totalmente.
Y la voz en off también.
Por ellos no pasan los años. Bueno, pues mira, me estoy dando cuenta que la semana que viene, a partir del lunes, oye, pues tenemos ya unos cuantos temas preparados como preguntas del día para que vosotros vayáis contestando. Pero como estamos a viernes todavía, como son las 12 y 11 minutos de la mañana y hasta las 2 de la tarde vamos a estar con vosotros, ¿qué os parece si le vamos contando a la gente qué va a pasar desde ahora y hasta las 2, por ejemplo, Clara? ¿Quién va a venir cuando sea la 1 menos 20 aproximadamente? 12 y media, 1 menos 20 de la tarde.
Hoy vamos a dedicar a los niños, a los niños de 5, 10, 15, 30, perdona, 40.
Estos niños puedo ser yo también, que tengo
años,
más años.
Incluso, ay, claro,
a los 50. Los llevas muy bien.
No, perdona.
¡Claro!
Bueno, no pasa nada, perdón, pero si a los 50 estoy igual de bien que ahora, firmo. Firmo
como
por
Jordi
tener
Hurtado.
Los
como
Jordi Hurtado. En este instante.
Bueno.
Hola, don José.
Sí, al final va a cantar.
Es que con esta canción no,
es
no puedo evitarlo.
Es imposible no hacerlo.
Tengo lo que contestar.
Es lo que ocurre en el teatro cuando
adiós, don
se
José.
Levanta el telón. Oye, si te animas yo te dejo,
no,
¿eh?
No, no, me callo. Lo prometo.
Porque Don Pepito es el título de uno de los musicales de la temporada. ¿Por qué? Pues porque es una producción de Drive, que es la gran productora española que, bueno, pues ha puesto en escena los grandes musicales Made in Spain, originales, como Hoy no me puedo levantar, como Más de 100 mentiras, y que ahora pues está diversificando un poco su producto y, entre otras cosas, fijándose en el público infantil, cosa que es muy de agradecer que una gran productora se ponga pues al servicio del público familiar. Y es lo que hacen con Don Pepito, con esa misma estructura de Más de 100 mentiras o Hoy no me puedo levantar,
¿sí?
Tomando canciones que todos conocemos perfectamente y elaborando, hilvanando una historia a raíz de esas canciones. Don Pepito es la historia de Pepe, que es un chico que quiere recuperar el circo de 5 pistas de su abuelo.
Bueno,
un emprendedor.
Y con los tiempos que corren.
Claro.
Ya mantener uno de una pista es un milagro.
Pues de 5.
Sí, sí, bueno, pues él, os lo desvelo, lo va a lograr.
¿Qué
lo
me
va
dices?
A lograr, pero lo va a lograr con...
¿Con subvenciones o sin subvenciones? ¿5 pistas?
Con...
¿Y si un emprendedor joven? ¿O te echan una manita?
A ver, ¿cómo va a contratar a la gente,
y además,
¿con la reforma laboral o sin reforma laboral?
Y date cuenta de que el Circo del Sol acaba de
con
hacer
un ERE.
Un ERE.
¿El
pero...
Circo del Sol también?
Sí,
sí. 600 personas sí, a la
no
calle de
creer.
Su plantilla de 5.000 en todo el mundo. Bueno, no vamos a hablar de
y el
eso.
El Circo Price ya está luchando por mantener
también,
espectáculos en cartel.
También. Bueno, pues
y desde
ahí
aquí les mandamos todo su apoyo,
desde
¿eh?
Desde luego.
El Circo Price, el de Madrid.
Desde luego, además es un circo magnífico con espectáculos propios y también a nivel internacional trae artistas de primera fila y eso no lo podemos perder
no.
En Madrid porque es algo que ha costado mucho recuperar. Acordaos hasta que se puso en pie el Circo Price y ahora no lo podemos perder de ninguna manera. Porque es una joya, es una cosa que tenemos muy valiosa. Bueno, de otro circo vamos a hablar con Don Pepito y con todas las canciones de Los Payasos que ha prorrogado por el éxito que ha tenido en las Navidades esta producción.
Ala.
Yo sé
adiós,
lo que os
estáis
preguntando muchos oyentes. ¿Tenéis entradas para Don Pepito? Ah, hasta que no venga no lo sabemos.
Ay, Sergio,
no, yo
no
lo
te
digo
metas
porque...
en camisas de once
varas. No, yo lo digo porque los oyentes
sí.
No me creen, se creen que yo tengo información privilegiada. Ellos me llaman por la mañana, que los atendemos ahí cursosamente en ese teléfono, y me preguntan, Sergio, ¿hoy vais a regalar algo? ¿Vais a tener entradas? Yo, es que yo no lo sé, es que esto es un misterio, es la gente...
Efectivamente.
Entra por la puerta y a veces como cuando uno les invita a su casa.
Claro.
Hay gente que, ¿verdad? Vosotros en casa.
Uh-huh.
Hay gente que se os presenta con pasteles y gente que no. Pues nosotros igual. Aquí hasta que no aparecemos por la puerta, no sabemos lo que va a pasar. Así que hay que estar siempre atento a la sintonía.
Hombre, algunas cositas sí que sabes. ¿Sabes, por ejemplo, quién va a venir a tocar también unos temitas en directo? ¿Quién va a interpretar temas en directo en este programa? Pues en torno a la 1:15 aproximadamente de la tarde. Eso sí lo sabes, ¿no?
Mira, van a estar por aquí Ana Huerta. Ella viene con su potente y preciosa voz. Viene Darío Hurtado, que imagino que se va a traer la guitarra. Viene Sergio Sánchez, él habitualmente toca el bajo y los teclados. Y viene Juanma Padilla, que toca la batería. Y como va de percusión, creo que la va a cambiar por las maracas. Pero no lo sé, ¿eh? Veremos lo que ocurre.
Eso sí que
a partir
parte
de la
misterio.
1:15, acústico, en Hoy en Madrid, a cargo de Pupila, un grupo madrileño que están muy contentos porque esta misma noche, hoy día 25, tocan en casa. Tocan aquí en Madrid, en la Sala Siroco, lo que es su primer largo de duración, de disco, porque antes habían sacado un EP. Es una banda madrileña, se formó en el 2010 y ya han conseguido autoeditarse ese primer disco con temas, además, muy potentes, que luego iremos escuchando, y que sonarán, como digo, en directo este 25, hoy viernes, en la Sala Siroco, a partir de las 9:30 de la noche.
Bueno, pues todo eso va a pasar en este programa, cositas también varias que
el
nos vamos guardando.
El disco se llama La Guerra Relámpago.
La Guerra Relámpago, mira, me gusta. Pues como relámpagos vamos a ir encaminados nosotros los próximos minutos, la próxima hora y pico que nos queda todavía de programa. Vamos a ir tan rápido y tan veloces que nos hemos buscado a un gran motorista.
www.ondamadrid.es 101.3 y 106 FM.
Hoy nos acompaña aquí en este estudio todo un explorador, una persona que podemos considerar ya amiga de este programa y de los que lo hacemos desde hoy en Madrid, porque ha estado con nosotros en varias ocasiones. Él lleva miles de kilómetros a sus espaldas, es un hombre que ha dado la vuelta al mundo en moto, tras los pasos de la ruta de los exploradores olvidados, y hoy ha venido a presentarnos su última aventura, su recorrido en busca de unos españoles olvidados por la historia, pero cuyas vidas, Carmen, fueron apasionantes.
Pues la verdad que sí, la verdad que su vida y su historia es realmente apasionante. Bueno, pues hablamos de la historia de los náufragos de la que se llamó Grande y Felicísima Armada Invencible. Que bueno, felicísima.
No sé yo, grande era.
Grande sí, felicísima, bueno, ya veremos, porque aquello acabó como el Rosario de la Aurora. Bueno, el caso es que en 1558 zarpó de Lisboa con el encargo del rey Felipe II de invadir la pérfida Albión, los malos malísimos de los ingleses.
Sí.
Bueno, aquello acabó, como ya sabemos, con una cuarta parte de los barcos naufragando por las condiciones meteorológicas. Y bueno, son precisamente esos barcos los que hoy nos interesan. Concretamente los que sobrevivieron, porque algunos de ellos sobrevivieron. Y nos lo cuenta aquí en La Fuga del Náufrago, Miquel Silvestre, Desventuras de los Náufragos de la Invencible, un viaje en moto al corazón de nuestra historia. Vamos tras los náufragos de la Armada Invencible. Esto es un libro editado por Barataria, bueno, pues eso, para todos los amantes de la historia y para los amantes de los libros de viajes.
Miquel Silvestre, bienvenido.
Muchas gracias.
Tenemos ya aquí en nuestras manos un libro que, si a nosotras nos hace ilusión, me imagino que a ti todavía mucho más. Tu niño, uno de tus niños ya, de esa historia que has vivido, bueno, que podemos leer todos, ¿no?
Sí, desde luego estoy contento del parto. El niño ha salido muy mono, sonriente y muy alegre. La verdad es que está dando bastantes alegrías porque al poco de salir está generando bastante interés. Ya lo han reseñado en El País, en La Vanguardia, en sitios de relevancia. He podido también hablar de él en Radio Euskadi. Lo daré una conferencia también en Bilbao pronto. En fin, es un tema que está suscitando interés por lo desconocido.
Claro.
Porque sí tenemos noticia de que la Armada, que nunca se la llamó la Invencible se lo adjudicaron los ingleses en plan coña, y nosotros, como somos un poco tontos, lo hemos aceptado. Allí en Irlanda y en Inglaterra se conoce como The Spanish Armada, es decir, la Armada Española. Lo que sí sabemos es que fue un fracaso, pero lo que no tenemos claro es qué pasó con los hombres que iban embarcados en esos barcos, ¿no? Con la gente anónima.
Claro.
Y eso es lo que yo encontré por casualidad viajando por Irlanda, y seguí la pista de estos 8.000 españoles que murieron allí, y lo cuenta todo un superviviente.
¿Qué se llama?
No me he inventado nada. Se llama Francisco de Cuéllar.
Un hombre impresionante, es el capitán del barco San Pedro, que logró escapar y escribir una carta de su aventura a Felipe II. Un hombre fascinante.
Fascinante, un figura. O sea, un auténtico James Bond de la época que tiene no solamente el enorme valor humano de encontrarse ante una situación que le supera por completo, ¿no? Porque cuando él naufraga, lo primero que hacen los irlandeses cuando los encuentran es desnudarles y dejarlos desnudos, o sea, robarles todo lo que tienen. Los ingleses los asesinan, a él lo hieren, no encuentra refugio y más o menos a salto de mata pasa 7 meses vagando por Irlanda, huyendo de los ingleses y haciendo cosas asombrosas. En ocasiones, actos heroicos como defender un castillo frente a las tropas inglesas superiores en número. En otras, hace auténticas pillerías como para sobrevivir, leer La Buenaventura en la mano de las irlandesas. Y cuando consigue escapar, ¿no?, que eso ya no lo convertiría en un héroe, en un héroe de humano, ¿no? O sea, cómo una persona puede superar todas esas dificultades y a pesar de ello ponerse a salvo. Pero es que lo más asombroso de todo es que Francisco de Cuéllar nos regala el relato. Si no lo hubiera escrito, no tendríamos ninguna noticia de qué es lo que sucedió. Entonces, cuando él consigue ponerse a salvo en Holanda, le escribe una carta a Felipe II contándole toda su peripecia. Esta carta, que se puede encontrar por internet, y la verdad es que es deliciosa, permanece 300 años escondida en los archivos de la Real Academia de la Historia. En 1884 la rescata otro marino español, también un explorador, Cesáreo Fernández Duro, del cual, si tenemos ocasión, ya hablaremos otro día, porque también influye decisivamente en la historia española. Y aquí en España se publica, pasa sin pena ni gloria, final del siglo XIX, pero sin embargo ya en 1885 la carta se traduce al inglés y se publica tanto en Irlanda como en Inglaterra. La figura de Francisco de Cuéllar es reivindicada actualmente. El paso de la Armada Española es tenido en cuenta en Irlanda. Son 25 barcos los que naufragan allí, están perfectamente señalizados y lo que han hecho los irlandeses es seguir la carta y ir identificando sobre el terreno los lugares en los que estuvo Francisco de Cuéllar. Existe actualmente un camino que enlaza la República de Irlanda con Irlanda del Norte, se llama The Cuéllar's Trail, es decir, el Camino de Cuéllar. Y no es que esté marcado como en el Camino Santiago, pero sí hay pistas que permiten ir siguiéndolo, ¿no? Y ese es el camino que yo seguí en la moto, porque yo cuando me encontré con esta historia por casualidad, no tenía ni idea, como la mayor parte de los españoles.
Sí.
Cuando llegué a Irlanda, me encontré por casualidad con este rastro, y entonces fui a la Biblioteca Nacional de Dublín y allí busqué Spanish Armada y las referencias que existían eran abrumadoras, ¿no? O sea, había un montón de literatura y el nombre de Francisco de Cuéllar aparecía repetidamente, por eso di con él. Provisto de la carta, me decidí a indagar y entonces ese es el relato de que va en el libro. Es simplemente un viaje que yo hago en el cual voy contando mis impresiones sobre lo que es la Irlanda actual y sobre las emociones que me va generando ir descubriendo nuestra historia allí, ¿no? Cuando localizo el lugar del naufragio e imagino aquellos 3 barcos que naufragan en Sligo, son 1.200 personas que mueren allí, y ves allí un paraje desolado inmenso, ¿no?, sin un árbol en el que cobijarse. La descripción que hace Francisco de Cuéllar del naufragio es conmovedora, porque no sabían nadar. Los marinos de la Armada Invencible no sabían nadar.
Madre mía.
Entonces muchos de ellos se ahogaron inmediatamente. Y él está allí viendo cómo las olas van llevando a algunos supervivientes a la playa, muchos están ahogando allí mismo, pero otros van llegando a la playa, y dice, y 200 salvajes y enemigos los rodean inmediatamente y les roban todo lo que tienen, ¿no? Y les pegan unas temperaturas. Y ese es el panorama que él está viendo según se va acercando a la playa allí, ¿no? Y todo eso se lo va contando a Felipe II. Le pasan cosas. Esa misma noche se echa a dormir al lado de un compañero. Cuando se despierta, el compañero era muerto. Busca refugio en una abadía y se encuentra que había 12 españoles ahorcados en la abadía, ¿no? Ese es su panorama. Y a pesar de eso se va sobreponiendo.
Y es capaz de ir continuando su vida. Nos estás contando la historia y claro, tú sabías la historia y la estabas viviendo de alguna manera in situ y recreando esos paisajes. Yo según lo estás hablando, la verdad es que se me está poniendo así un cuerpecillo como así de mal cuerpo, como el vello un poquito de punta, un poco erizado. ¿Tú qué sientes?
Yo, emoción.
¿Cuando estás ahí?
Yo cuando sigo a estos exploradores y me pongo en su piel, me emociono con facilidad.
Sí,
porque
Fue muy difícil.
Es fácil, pero es fácil cuando lees en un libro, bueno, son datos, ¿no? Pero cuando vas a los sitios, como yo hago, ¿no? Y voy en moto y recorro los lugares, ¿no? Y entonces me pongo directamente en la piel de esta gente, porque a mí me ha costado mucho llegar hasta allí, ¿no? Pues de algún modo me siento compañero suyo, ¿no? Miembro de la tripulación.
El libro, bueno, tenemos que comentar que cuenta en un primer en la parte, por así decirlo, la historia de la Armada Invencible. También cuenta cómo se gesta, cómo es posible que se monte esa en un capítulo delicioso que se llama La diplomacia de la bragueta, es decir, la forma en la que, digamos, que solían los Habsburgo. Bueno, así es que era como los Habsburgo realmente conseguían sus cosas, la verdad.
Vale, vale.
Luego pasamos a la parte de viajes en las que ya recorres, bueno, pues recorres toda esta parte del mundo. De la mano de, o sea, con tu moto, en sí. busca de las huellas de los náufragos, recorres Francia sí. y llegas a Inglaterra sin pasar por la pérfida Albión, en busca, y bueno, encontrarás el Spanish Point, el Spanish Rock, todas esas cosas, y encuentras muchas cosas más, ¿no? Porque encuentras también esta música.
Sí. Exactamente.
Descubres muchas cosas, digo.
Descubres incluso música.
Sí, te has leído bien el libro, ¿eh? Te has fijado en el detalle. Está, sí, cuento cómo, por ejemplo, descubro la canción esta de Van Morrison, Real Tiralcón, que, pues eso, estando allí en un pub, yo solo tomándome unas cervezas y tal, escucho la canción y reconozco que es de Van Morrison, El León de Belfast, pero no sé qué canción es, ¿no? Y como vete a buscar tú esa canción en toda claro. la discografía de Van Morrison. Entonces yo pregunté y entonces uno de los que estaban allí me dijo, me indicó, me señaló que era la canción, ¿no? Entonces dije, bueno, pues es uno de los viajes que te ofrece el viajar en moto, el viajar solo, ¿no? Porque es muy fácil hablar con la gente, es muy fácil entablar relación, ¿no?
¿Y la gente? Es receptiva, dijéramos, porque es verdad que hay muchas personas que les puede dar miedo, ¿no? Lo de emprender una aventura, lo de ir solo, lo de no llevar un apoyo, porque nos pensamos a lo mejor que todo el mundo come, y no, a lo mejor es al contrario, simplemente nos empeñamos todos en poner una barrera que a veces no existe.
Sí, bueno, hombre, ya sabes que yo llevo actualmente 90 países en moto, he cruzado Irak, he cruzado Mauritania, he cruzado Zimbabue, he estado en sitios, he estado en Siria, en Irán, en fin, Irlanda es un sitio bastante civilizado, ¿no? Pero es que los demás sitios también son civilizados, lo que no tengan infraestructuras o que sean de difícil tránsito, no quiere decir que no sean civilizados, tienen otra forma distinta de civilización, pero la gente respeta las normas, o sea, en general, la gente es respetuosa con los deberes morales, o sea, allá donde vas
motos?
En el mundo, y bueno, hombre, con las motos en la carretera...
comentas también
no,
que...
Con las motos en la carretera no son tan respetuosas, ¿no? Porque, no sé, en África, en India, la moto es un vehículo de pobre y el pobre se aparta cuando pasa al grande.
Claro.
Pero no, cuando una moto con la mía les genera mucha curiosidad. Pero cuando vas viajando por ahí, la gente te echa una mano. O sea, porque, bueno, primero sienten interés por quién eres y en segundo lugar porque, bueno, pues, es, no sé, es que la gente pues auxilia al viajero. Son deberes también morales y religiosos, ¿no? Pues ser hospitalarios y ayudar y cumplir con tus obligaciones y cuidar de tu familia. En fin, eso es lo normal en el mundo. Las noticias lo que destacan son las pequeñas patologías que hay, pero muy localizadas en la gente. El mundo no es lo que nos enseñan en televisión. O sea, la noticia del mundo es que no hay una gran noticia. Es que la normalidad es de su funcionamiento.
Pues nos gusta que así sea.
En este libro, desde luego, lo que sí consigues es que el lector vaya de paquete contigo en la moto, ¿no? Vaya por esas carreteras, por ejemplo. Si hablamos de Francia, tú pasas por Toulouse, la capital de Languedoc, por Carcassona, el país de los cátaros, Burdeos, Aquitania, Normandía. Con esas carreteras, que haces mención en un pasaje determinado, flanqueadas de árboles, muy peligrosas, pero tan bonitas, ¿no? En el momento en que viajar en moto es algo especial, ¿no? Por ellas.
Sí, hombre, yo echo mucho de menos aquellas carreteras que antes teníamos en España, que estaban flanqueadas de árboles, que sí, son peligrosas, porque si te estampas contra uno de ellos, mueres. Pero os acordáis de aquellas carreteras con árboles que sí. estaban con cal alrededor, ¿no? Para identificarlos por la noche. Pues esas carreteras aún puedes encontrarse en Francia y para mí son, pues bueno, son muy bonitas, ¿no? Bueno, no sé, el libro está salpicado de, claro, como es un viaje por Francia y luego por Irlanda, pues también se dan datos y detalles de Francia, de los sitios por donde voy pasando. Bueno, ya que hablabas de Carcassonne, bueno, pues famoso por la herejía albigense, pues ahí se alumbra una de las frases más lúcidamente bestiales de la historia, ¿no? Que es cuando se lucha por las tropas del rey de Francia contra los cátaros, que en definitiva es una lucha política para conseguir una unidad de Francia, pues entonces las tropas del rey invaden Béziers conquista en Béziers, y ahí se encuentran que hay católicos y hay cátaros, ¿no? Entonces, el capitán de las tropas le pregunta al que era el enviado del, o al consejero del Papa, que era el abate Arnoldo, y le pregunta, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Es cómo distinguimos a los que los buenos de los malos? Y les dijo, matadlos a todos, que Dios distinguirá a los suyos.
Bueno, así no había problema.
Menudo consejo. Menudo
bueno,
consejo para...
es, en fin, es una frase brutal.
Es una forma
se
de...
Te va contando, ¿no?
Si entonces,
también,
de,
pues bueno,
de
también cuando paso por Francia, pues te hablo de Leonor de Aquitania, que fue la que trajo el vino a Burdeos. Te hablo también de Rabelais.
La madre de Ricardo Corazón de León.
Sí, exactamente. Te hablo de quien escribió Gargantúa y Pantagruel. En fin, pues es un recorrido literario que pasa ¿sí? de un libro de viajes, donde me van pasando cosas, pero al mismo tiempo voy rescatando un poco de todas estas pequeñas historias. ¿No?
¿Te rescatas las historias antes o las vas rescatando sobre la marcha?
No, yo las encuentro sobre la marcha porque yo no soy historiador. Yo simplemente soy escritor. Ya más que escritor, porque como también hago vídeo y tal, soy contador de historias. Yo no soy un erudito. Yo simplemente soy curioso. Entonces, igual que me encontré con los náufragos de la Madre Mencible, por casualidad, cuando llegué allí, el resto de historias me las voy encontrando también sobre la marcha, ¿no? Entonces, llego a un sitio y, bueno, por ejemplo, cuando llego a Richelieu, al pueblo de Francia, digo, bueno, ¿y por qué esto se llama Richelieu? ¿No? Entonces, resulta que, claro, que ahí es donde está el origen del cardenal Richelieu, que el personaje que yo rescato no es cardenal Richelieu, sino un sobrino nieto que tuvo, que era un golfo de cuidado, que consiguió que, bueno, se casó por tercera vez con 80 años, consiguió que lo nombraran miembro de la Academia de Francia, sin saber prácticamente escribir, y pagó un negro para que le escribiera su discurso de entrada. Pero bueno, en aquella época, pero era un personaje curioso, ¿no?
Sí, sí, no, desde luego. Desde luego, cuidadito, que podría ser un personaje casi de a día de hoy. Bien.
Entonces, pero cuando has comentado antes lo de mi forma de explicar la historia, ¿no? Porque no es el libro no trata de ser pesado ni trata de ser una tesis doctoral. Es simplemente para que tú te entieres en muy pocas palabras de cuál es la esencia de tal. Porque, por ejemplo, hablo de la diplomacia de la bragueta. Los Habsburgo, que eran originarios de Suabia, en la actual Suiza, estos tíos eran una nobleza europea sin méritos guerreros, porque la nobleza europea, donde se batía el cobre para conseguir títulos y riqueza y prestigio, eran las cruzadas. Ningún Habsburgo fue a las cruzadas, pero se dedicaron a matrimoniar con mujeres de sangre azul, y en dos o tres generaciones consiguieron tener el mayor poder terrenal del mundo.
Ajá.
Es decir, Carlos V tenía el mayor poder terrenal del mundo, pero no porque lo hubiera ganado en combate, sino porque lo había heredado a base de matrimonios de conveniencia. ¿Qué pasa? Su hijo Felipe II... se casa con María Tudor.
Sí.
Y no le gusta.
Ya.
Y da gatillazo. Que es la reina de Inglaterra. Si vas al castillo de Windsor, en la Galería de Reyes, hay un retrato de Felipe II. Porque fue rey consorte de Inglaterra. Si hubiera cumplido y hubiera embarazado a María Tudor, no hubiera existido el problema de la Invencible. Porque Inglaterra hubiera sido española.
Claro.
¿Cómo hubiera cambiado la historia?
Exactamente. Por eso, Felipe II, uno de nuestros grandes reyes, resulta que como no se siente carnalmente atraído por una mujer más mayor que él, pues entonces no cumple, no la embaraza, y cuando muere María Tudor le sucede su hermanastra, Isabel I.
Y la cosa
lo que cambia la vida, lo que cambia la historia según se cuente de una manera o de otra.
Isabel ya no nos miraba con buenos ojos.
No nos miraba. De hecho, Felipe II le pidió matrimonio, pero bueno, mientras tanto ella decía que sí, que se lo pensaba, mandaba a Francis Drake a invadir nuestro, o a hundir nuestros barcos, ¿no?
Fue más lista. Fue dando largas.
Bueno.
Fue dando largas y mientras tanto así por otra.
Sí.
Por otra. Yo te voy diciendo a ti, sí, sí, no te preocupes, algún día sucederá.
Sí, pero bueno, luego, es que también no se cuenta toda la historia, porque es verdad, Francis Drake nos zurró la badana en el Canal de la Mancha, pero luego intentaron invadir La Coruña, y ahí la contraarmada inglesa sufrió unas bajas terribles, 12.000 ingleses murieron allí, ¿no? Y luego Francis Drake intentó también tocar las narices en América, no lo consiguió, murió de una triste disentería y su cuerpo lo arrojaron por la borda. Lo único que pasa es que nosotros tenemos nuestro pequeño pleito con Francis Drake, porque ellos dicen que el Golden Hind, que era su barco, fue el primero en dar la vuelta al mundo, y eso es mentira, porque el primero que dio la vuelta al mundo es la Nueva Victoria del Cano, construida en Zarauz, que además así se va a llamar mi próxima moto. Con la, con la que me voy a Samarcanda, que me voy también siguiendo los restos de un explorador español, madrileño del siglo XV.
¿Cuándo te vas?
Pues salgo de la Plaza de la Paja el 16 de febrero.
O sea, ¿ya?
Sí, allí salió. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro momento.
Sí, sí,
porque
sí, sí,
ahora
no,
estamos
pero,
aquí.
Sí, pero bueno, me lo voy a apuntar. 16 de febrero te me vas tú ya para Samarcanda.
Exactamente. Y bueno, voy a seguir con estas historias, intentando encontrar el rastro, siguiendo también un texto histórico, que es Embajada Tamerrón, escrito por Ruy González Clavijo, embajador de Enrique III el Doliente, que en 1403 se va hasta Uzbekistán y consigue regresar, ¿no? Pero bueno, más o menos, estos son mis temas, ¿no? Y por supuesto, claro, me voy en moto, ¿no?
Claro, hombre, claro. No podía ser de otra manera. Si es que no paras, si es que Miquel Silvestre, o sea, yo lo decíamos antes, pero ¿te da tiempo a hacer todas las cosas que haces? y dice...
Contrato negros.
Eso voy y no me lo creo. No. Eso voy y no me lo creo.
Es que sus días tienen 36 horas.
Yo creo que sí. Ha llegado un pacto con el diablo.
Hemos hablado del admirable, la verdad, es que el capitán Francisco de Cuéllar, pero hay muchos nombres. Está Alonso Martínez de Leiva, también capitán de un barco que a mí ya el nombre me ha llamado la atención, que se llama así, La Rata Santa María Encoronada.
Bueno.
Bueno, cada uno le pone a su nombre como quiere a su barco.
Sí, hombre.
Bueno, este era uno de los más jóvenes y capaces, dices, capitanes de la Armada.
Sí, había órdenes de secretas, de que si Medina Sidonia, que era el comandante de la flota, le pasaba algo, él heredaría, le relevaría. La historia de Alonso Martínez Leiva no está también contada como la de Francisco de Cuéllar, porque no la cuenta él. Él sí le menciona en su carta, pero lo que le pasa a Martínez Leiva es que naufraga 3 veces, ¿no? Y durante las 2 primeras consigue mantener a todos sus hombres con vida. De hecho, la segunda vez ya se rompe una pierna y tienen que llevarlo en camilla. Entonces él consigue mantener a sus hombres agrupados y a salvo, y se enfrenta con los ingleses, pero consigue mantenerlos a salvo hasta llegar a Irlanda del Norte. Allí queda el último galeón español, que es el galeón Gerona, y lo reparan. Y se meten 1.200 personas a bordo. Uh-huh. Los barcos esos llevaban el triple de la tripulación para lo que estaban diseñados. Y una tormenta muy fuerte lo hunde en la Cala Point, ¿no? Que es un destino turístico muy famoso en Irlanda del Norte, que es la Calzada de los Gigantes. Hay unas formaciones...
¿Ah,
sí? Sí. Pues ahí es donde naufraga el galeón Gerona. Mueren las 1.200 personas. Muere Alonso Martínez de Leiva. Es el naufragio con más víctimas mortales por debajo del Titanic, que además fue construido en los artilleros de Belfast. Y yo andaba buscando lo que eran las tumbas de los náufragos de la Invencible, y lo que sí encontré fue el lugar donde Alonso Martínez de Leiva está enterrado, que es en una pequeña iglesia en ruinas que está enfrente de un castillo muy bonito, que es el castillo de Dulluce, ahí también muy cerca. Este personaje, bueno, pues era muy capaz, muy valiente, tuvo la mala fortuna de morir. Quizás a él es el único que rescataron, de los pocos que rescataron, porque los 1.200 cuerpos seguramente se los comerían los peces, porque naufragan en un acantilado muy escarpado, y por tanto rescatarlos a todos hubiera sido una tarea muy ardua. Y lo que yo andaba buscando, que eran las tumbas de los náufragos, pues quizás no existiera ni siquiera más que esta pequeña tumba de Alonso Martínez y algún otro noble, pero no encontré más enterramientos. Lo que sí encontré fue la mortaja que les envuelve a todos ellos, que es el mar frente al cual estaban las costas.
De todas maneras, en la portada de esta fuga del náufrago, el libro del que estamos hablando, estás en un cementerio.
Sí, estoy en un cementerio porque es que toda la historia consiste en ir a buscar esas tumbas, ¿no? Y al final, que no lo vamos a desvelar del todo, ¿no? Pero al final es muy emotivo porque yo ando buscando y preguntando a la gente, ¿no? Me voy a los pubs y pregunto. Y los viejos sí recuerdan la historia de la Armada Española. Pero es cierto que la gente más joven ya es que pasa de todo, ¿no? Ya no se enteran de nada, ¿no? Pero los viejos sí saben, ¿no? Entonces ellos me van dirigiendo hacia donde estaban las tumbas. Entonces ya el último tramo me dicen, está allí. Entonces ya diviso un montón de ruinas y entonces me acerco con la moto y me encuentro que ya es una finca privada. Y que no puedo entrar. Entonces me acerco a la granja, llamo, porque yo había ido desde muy lejos, no me iba a quedar sin llegar hasta allí, ¿no? Uh-huh. Llamo a la puerta y entonces me abre una señora con un niño y muy sorprendida, allí verme con la pinta motorista, me pregunta qué hago, ¿no? Entonces le digo, soy español, vengo a ver a mis antepasados muertos hace 400 años. Entonces señaló y me dijo, están allí. Y me abrió la cancela y me dejó pasar. Entonces, la sabiduría popular o la leyenda dice que están allí. Pero bueno, cuando yo llego a esas tumbas, son tumbas muy antiguas, las lápidas se ven muy antiguas, pero no sé seguro, yo no puedo asegurar que sean las tumbas de los náufragos de la Invencible, pero los paisanos sí te dicen que estaban allí.
Además, un cementerio, bueno, pues no es de los que estamos acostumbrados aquí en España, es de los que tiene mucho césped, ¿no? Hierbas, muchas hierbas verdes muy altas, estamos en Irlanda, obviamente, así que el agua no les falta, y la imagen es por lo menos llamativa y un poquito inquietante. Y me imagino que además por eso la has elegido para la portada de esta fuga del náufrago, desventuras de los náufragos de la Invencible, un viaje en moto al corazón de nuestra historia, el libro que ha venido a presentarnos Mikel Silvestre.
Sí, si me dejas decirlo, dónde lo pueden comprar,
claro,
porque está empezándose a distribuir y por lo menos en lo que es Madrid Capital, donde ahí tienen todos mis libros, es en Libro Motor, que está en Moscardó, en la calle General Moscardó, pero también lo pueden encontrar en las librerías de viajes, en Altair, que está en Gaztambide, en Desnivel y en Librería de Viajes, que está en la calle Serrano 41. Ahí tienen casi todos mis libros y a veces es difícil encontrar algún título porque la verdad es que se agotan con rapidez. No, hombre, no son tiradas muy amplias, pero sí que hay demanda. Mi libro de El millón de piedras es que prácticamente ya agotó la quinta edición, hay que hacer una sexta. Y es que la verdad es que se agota antes de que lo podamos reponer, ¿no? Pero por lo menos este está. Hay suficientes ejemplares ahora mismo, por lo menos en esas cuatro librerías, que eso lo he podido comprobar, ¿no? En el libro Motor, que además ahí tienen todos los libros de temática de motor que uno se puede imaginar. Uh-huh. Y luego ya si te fijas exclusivamente en viajes, pues bueno, las tres más importantes de Madrid, Librería de Viajes, Serrano 41, Altair, que edita su propia revista, donde también he colaborado alguna vez, que es muy, muy buena, que está en Gaztambide, y Desnivel.
Bueno, pues edita Barataria y la verdad es
Por cierto, lo presentó el 14 de febrero en Altair, digo, en Librería de Viajes. En el Serrano 41, el 14 de febrero, presento el libro oficialmente, aunque yo lo presenté en un bar de Madrid, pero se nos petó el sitio, no había sitio para todo el mundo, se quedaron sin ver el documental muchísima gente, porque hay un documental que son 25 minutos de donde ahí se ve el viaje, ¿no? Con la moto en movimiento y se ve cómo pregunto a la gente, cómo me relaciono y cómo me voy informando, ¿no? Y es un documental que la verdad es que vale la pena verlo, no está subido a internet porque si no se quema. Lo llevo simplemente a las presentaciones.
¿14 de febrero a qué hora?
A las 8:30.
A las 8:30 de la tarde. Pues nada, que no os perdáis esa posibilidad dos días antes, además de que emprenda viaje a Samarcanda, que os recuerdo, el día 16 de febrero sale también de la Plaza de la Paja rumbo a ese destino. Nos lo tendrás que contar, Miquel, ¿volverás?
Hombre, claro, yo estoy aquí encantado, ya somos viejos amigos.
Perfecto, pues Miquel Silvestre, mil gracias y te esperamos.
Muchas gracias a
vosotros. Hasta luego.
Gracias, Susana.
www.ondamadrid.es.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
¡Atención, atención, atención! ¡Noticias Ford de última hora!
Aunque el plan de ayudas del gobierno se ha agotado, la red Ford de concesionarios te garantiza, hasta final de enero, además de nuestros magníficos descuentos, que te puedes seguir beneficiando de las ayudas que daba el gobierno. No lo dudes más ni pierdas tiempo. Visita urgentemente una concesión Ford. Red Ford de concesionarios.
¿Quién no se sabe estas canciones?
Con la almohada en los pies.
Nos sirven perfectamente para hablaros del siguiente tema, porque de hecho son protagonistas de un musical del que os vamos a hablar y que tiene como argumento principal al mundo del circo. Canciones inolvidables para nuestra generación que han logrado seguir vigentes y que los niños de hoy pues se las sepan de principio a fin. Estos son los ingredientes de ese musical del que os estamos hablando. Se llama Don Pepito. Ha sido todo un éxito estas Navidades y por eso Clara ha prorrogado su estancia en Madrid.
Pues sí, vamos a tener la oportunidad, el que no lo haya hecho ya, de escuchar todas estas canciones en ese formato de musical que tan bien funciona, ¿no? Pues con una historia que nos conduce a través de todos estos temas y alguno más inédito, alguno más original, específicamente compuesto para este espectáculo. Bueno, vamos a saludar ya a los protagonistas de todo esto. A Palmira Ferrer, que hace uno de los papeles principales, el de Margot, en este espectáculo. Ángel Muñiz, que hace, a falta de unos cuantos personajes de este montaje. Y a Miguel Antelo, que está pues ahí detrás, ¿verdad? Como... Director, adaptador, escenógrafo, coreógrafo, no sé cuántas
bueno,
cosas
más. Bueno, coreógrafo
no,
tenemos un coreógrafo muy bueno. Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Pero sí, un poco hombre orquesta de todo el engranaje que supone el montar un musical de cero.
Uh-huh. Como ya hemos comentado, Belén, está Drive detrás de todo esto, que es pues esa gran productora que además está haciendo una labor muy importante en el sentido de que el producto hecho aquí, Miguel, creado aquí, se pueda exportar, algo bueno, pues que normalmente es a la inversa, ¿no? Cogemos un musical, un gran musical, y lo traemos y lo adaptamos y tiene mucho éxito, pero claro, esto es muy importante para la industria de nuestro país.
Absolutamente, porque Drive está haciendo una labor en ese sentido muy importante, porque creo que es la productora más grande que hay en España que está apostando por productos o por musicales creados de cero. Ha hecho Hoy no me puedo levantar, ha hecho 40 el musical. Ahora me está haciendo Don Pepito, que es el primer musical infantil de creación autóctona, uh-huh, con canciones de toda la vida que conoce todo el mundo y que reúne a generaciones enteras en el teatro y que es una pasada, la verdad. Es un orgullo.
Bueno, vaya aventura, que corre Pepe en este espectáculo, ayudado, bueno, pues por amigos que se va encontrando por el camino, pruebas a superar, tiene un poco todos los ingredientes que se busca, ¿no? En el teatro infantil, pero además una escenografía tan bonita, tan cuidada, un vestuario, un atrezo y una música que yo no sé, a mí me parece que es una maravilla, ¿no? Debe serlo, trabajar en un espectáculo infantil con esta calidad, no es habitual.
La verdad, sí. Yo en mi carrera profesional no me esperaba que de pronto me encontrara con este musical infantil tan bien gestado desde el principio, desde hace 5 años cuando se pusieron a trabajar en la idea y en llevarlo a cabo, y luego la propia producción y postproducción y todo lo que nos arropa como intérpretes, porque salir a un escenario, el actor lleva la historia que quiere contar, pero todo lo que le ayuda y que le arropa, eso no tiene precio. Y en este caso, Miguel, o quien, no sé muy bien quién ha conseguido, todo el equipo de profesionales creativos que ha habido alrededor nuestro, pues es algo que tú sientes cuando sales al escenario. Y en esta historia, además, que luego el público es el que la crea también contigo, porque participa de los retos que les pasa a los, uh-huh, protagonistas, y ellos son los que nos ayudan a conseguir el objetivo que necesitamos, ¿no? Encontrar el circo y encontrar, en fin, otras tantas cosas, que hay que ir al teatro para verlo. Pues eso también es una maravilla, ¿no? Es un espectáculo que, vamos, para mí, radiante de hacer.
La creo que también iba diciendo sí, sí, uh-huh, con la cabecita, ¿no? Uh-huh. Te sientes bien, ¿no?, en este montaje.
Sí, aparte es que ves que disfruta toda la familia, ¿no? Que muchas veces es un infantil, disfrutan los niños, pero los padres un poco, que se termine ya esto, que es infumable, ¿no? Pues así.
Oye, lamentablemente bastante. Es verdad que pasa.
Sí, sí, pasa mucho. Yo te lo puedo decir de primera mano, por eso digo que es una producción especialmente, bueno, pues cuidada, ¿no?
Sí, es muy visual y aparte tiene muchos gags también para adultos, sin ser soeces ni nada, pero son gags que los padres lo agradecen y salen, aparte de las canciones que las conocen más los padres que los niños. Pues eso es de agradecer.
Y el público, que interactúa mucho, como decía Palmira, bueno, pues es importante esa participación porque hay pruebas que superar, hay, bueno, pues claro, todo héroe tiene sus obstáculos, ¿no?
Efectivamente, tiene que haber conflicto para que haya historia, o sea,
claro, sí. Y hacíamos un poco de broma con aquello de que lo que quiere Pepe es recuperar ese circo de 5 pistas, ¿no? Uh-huh. Y en los tiempos que corren, ¿te imaginas?
Un emprendedor loco, o sea, tiene todo en contra.
De 5 pistas, ¿no? Tal y como está el panorama, pues oye, es que Pepe no es que sea un héroe, es que es un superhéroe.
Totalmente. La verdad es que, a colación de lo que estaban comentando, es un reto el conseguir hacer un formato de musical que reúna a toda la familia y que toda la familia encuentre algo que le motive y que le guste y que le mantenga pendiente de la historia de principio a fin, porque evidentemente un niño de 3 años y un adulto de 60... o de 50 o de 40, Es difícil encontrar el equilibrio, pero la verdad es que yo creo que lo hemos conseguido y sale todo el mundo encantado del teatro, que para mí es la mayor recompensa que puede haber.
Y que además el estreno de Don Pepito coincidió fatídicamente con la muerte de Miliki, pero de alguna manera, bueno, pues ahí también está su recuerdo en esas canciones que son para nosotros, para los niños de 30, de 40...
Yo ya no vuelvo a parar,
que sea.
Que luego decís que donde paro es mi edad,
sí, sí,
y no, antes no. He parado en los 50 y ya tengo el San Benito.
No. Pero sí, es que sí, es verdad que además la generación, por lo menos la nuestra, Belén, sí, que de 30 y pocos, tenemos mucha querencia a nuestro bagaje infantil, a nuestras cosas de niños... Y lo transmitimos inevitablemente a nuestros hijos.
Totalmente. De hecho, ves a los niños que se las saben, pero no porque las hayan vivido de primera mano, sino porque sus padres se han molestado en inculcarle las canciones. Porque era un poco mi temor entre comillas, de decir, es que los niños no van a conocer estas canciones, sí que las conocen. Y los padres las cantan con ellos, los abuelos, o sea, reúne a toda la familia y es un lujazo el tener un repertorio que consiga eso, es muy difícil.
Y luego está esa estética también de los personajes, que al principio es un poco Dickens, que luego se va transformando, es un poco también loca con todos los personajes que van apareciendo, ¿no? Esa estética también es muy bonita, ¿no? Está muy cuidada. Yo no sé, el vestuario, todas esas proyecciones que tenemos, también si nos podéis contar cómo se fue construyendo todo lo que es la parte de escenografía artística.
Sí. Pues como decía Palmira, realmente mi labor ha sido la de director artístico, que ha sido aglutinar un poco todos los departamentos. Entonces, por ejemplo, los diseños de visuales son míos. El diseño de vestuario es mío y de mi ayudante de dirección, Eva Manjón. Un saludo desde aquí.
Besito.
Que nos hemos pegado un curro tremendo para intentar encontrar una estética atractiva que se saliera de lo que es estrictamente el circo per se, sino hacer algo un poco más visualmente, más barroco, en el sentido de más elaborado, ¿no? Y que no se limitara a ser el típico vestuario de circo de toda la vida. Entonces hemos jugado con la estética, como bien dices, de Dickens, steampunk, que es un estilo que mezcla la estética de engranajes, de máquinas de vapor, un poco Julio Verne, y en ese sentido hemos creado una estética muy diferente y muy explícita para este musical, ¿vale? Para que enseguida cuando veas algo de esta estética digas, ah, esto es de Don Pepito.
Todos vosotros tenéis una trayectoria artística y una formación muy, muy sólida. A mí me gustaría que me contarais un poco qué significa para vosotros estar delante del público infantil, de un público familiar, en un teatro como este, que no lo hemos dicho, pero
Coliseum.
Estar en el Coliseum compartiendo con Sonrisas y Lágrimas ese otro gran musical maravilloso, súper recomendable, también familiar, aunque un poquito diferente. ¿Qué significa para vosotros dirigiros a este público en concreto, como actores?
Es un reto porque los niños son los más críticos. O sea, hay nosotros, en mi caso, hago el personaje también que es malo, y hay veces que sales a la escena y los niños te están abucheando toda la escena. O sea,
que no te tiran cosas de milagro.
De milagro.
¿Cómo se lleva esto del abucheo continuo?
Pues bueno, se lleva bien porque un poco es lo que se quiere conseguir, ¿no? Con los malos, ¿no? Que los niños no los odien un poco.
Eso es que está haciendo bien
claro,
su trabajo.
Claro, cuanto más abucheo, pues
hay
mejor.
Hay
claro.
Niños que se dejan ahí el alma. Es muy divertido.
Pero mal que como tienes muchos personajes, luego harás otro de bueno, ¿no?
Sí, hago también. Hago muchos.
Hombre, yo lo digo más que nada para que sí, que está muy bien que te abucheen porque haces muy bien tu trabajo, pero salir todos los días con un abucheo...
Sí, termino siendo bueno. Así que bueno, termino vestido de bueno, así que eso.
Oye, Margot, ¿quién es? ¿Qué hace con su vida?
Ay, Margot, lo que hace y qué hace con su vida. Es que... preguntaba ella antes, ¿no? Que cómo nos sentíamos de interpretar esta función, ¿no? Y ella, desde luego, yo te cuento, porque me
sí,
da
sí, sí.
Preguntas. Ella empieza la función que empieza comiéndose unas castañas que vaya perdida por un parque, y porque resulta que es una vagabunda, una pobre equilibrista que ha perdido su circo,
ay,
que
pobre.
Ha perdido a su jefe, que, en fin, Como en estos tiempos, ¿no? Sí, que se pierde trabajo, que pierdes a tu jefito, pues
y
igual.
Y no sabes qué hacer con tu vida.
Y ella está ahí perdida entre los cartones. Bueno, no, su casa es un poco más decente que cartones, ¿eh? Es una equilibrista, pero digna. Tiene casa.
Tiene casa, casi, ¿no? Sí. Cuatro paredes y un techo.
Exactamente, exactamente.
Una casa muy mona, ¿eh?
Monisísima. Monisísima, que
cocinita,
me la han
puesto. Su cosita, ¿eh?
Con lo justo, pero bien. Muy con bien, té calentito y con su sofá, con sus cojines para asentarse bien. Entonces, claro, se encuentra este Pepito que resulta que es el nieto de su jefe perdido.
¡Anda!
Entonces, claro, pues va con él a por todas, a encontrar a través de las pistas que van encontrándose, pues a por todas, a por su abuelo y a por el circo. Y es un lujazo como actriz meterme en el papel de Margot y hacerlo e interpretar esta función, porque precisamente eso, trabajar para niños es un reto y también es un regalo maravilloso. Yeah. Porque cuando tú les das algo que a ellos les interesa, que les gusta, que les llena, que les abre los ojos, que les llena de luz, la vuelta es impresionante. Lo que ellos te devuelven no tiene precio, no tiene precio. Y como nosotros, además, al terminar la función, nos vamos con ellos, bajamos al patio de butacas, lo celebramos con ellos, la experiencia que hemos vivido, la aventura que nos hemos llevado para encontrar el circo, que sin su ayuda hubiera sido imposible, también tenemos el contacto directo con ese público. Y esas miradas de esos niños, y ese que te cogen de la manita, y ese bebé que se te duerme al brazo, y ese otro que te sonríe, y el otro que... Eso es un regalo, es un premio. Es un premio más allá del sueldo que pueda adquirir un actor por hacer su trabajo. Entonces, no tiene precio. Yo siempre agradeceré estar en Don Pepito en busca de circo perdido.
Qué bonito, ¿eh? Nos hemos quedado todos así emocionados.
Yo
es que así salen. El otro día salió un hombre muy mayor y salía con lágrimas en los ojos y me dio un abrazo muy grande. Un señor muy mayor, quiero decir, que es que hablábamos de una generación, tenía más de 60 y más de 70. Entonces me dio ese abrazo tan tierno también y yo me quedé un poco impresionado. Y él, qué maravilla. Y no podía ni hablar. Yo decía, pero hombre, pues anímese. Yo no sabía muy bien lo que le pasaba, ¿eh? Como le veía llorar, me dijo, es que he venido con mis nietos y esto es una maravilla, poder venir con tus nietos al teatro y ser abuelo. Y todo eso por Don Pepito, por favor.
Claro, porque también hay un abuelo, una figura de un...
Claro,
Un poco... También, bueno, pues se tocan distintas fibras que no sabes muy bien, pero... en qué momento va a empatizar el público, ¿no? Pero seguro que en algún momento hay algo que emociona, ¿no? Pues para emocionarse, para cantar las canciones, para recordar todo esto y esa estética tan bonita donde nos envuelve, para pasar tantas aventuras. La verdad es que el día que yo fui, igual que decía Ángel, estaba el público totalmente entregado, gritando, cantando, participando, no, esto, lo otro, porque no queremos desvelar mucho, pero es que el público es importante en ese sentido. Así que, bueno, pues a mí me gustaría que la gente se acercara al Teatro Coliseum los fines de semana, los sábados.
Sábados y domingos.
Y domingos también,
12.
A las 12 del mediodía. Porque, bueno, pues es una cita muy especial. Abuelos incluidos también, nietos, padres,
tíos,
madres,
padres,
tíos,
primos, todo el que quiera.
Todos ellos, porque es un espectáculo para todos, Miguel.
Así es. Realmente merece mucho la pena. Es un espectáculo único con unas canciones preciosas, unos actores maravillosos.
Que cantan y que bailan y que hacen de
gracias,
todo.
Jefe, gracias.
Cierto
jefe.
Es, de verdad, hay un elenco inmejorable. Cada uno está perfecto en su papel, todo muy cuidado y de verdad es para disfrutarlo.
Que me estoy dando cuenta por todo lo que estáis contando que ni siquiera vamos a necesitar la excusa de encontrar un niño al que llevar.
No,
que
totalmente.
Podemos ir tranquilamente nosotros solos.
Sin ningún
solos.
Miedo, que os lo vais
claro.
a pasar, vamos.
Sí, sí, que sí, muchas sí. veces que con películas de dibujos y con estas dicen, oh, que no tengo un niño al que llevar. Que no, que podemos ir al Coliseum solos, sin niños, nos lo vamos a pasar bien, igual,
por
y vamos
supuesto.
A ser bien recibidos, ¿no?
Desde
por supuesto. Sí, sí.
Esto pasa, ¿eh? No os creéis que no. Miguel Antelo, Palmira Ferrer, Ángel Muñiz, mil gracias.
Gracias.
A los tres.
A vosotros.
Por haber estado con nosotros para presentarnos este Don Pepito en busca del circo perdido musical que lleva ya una temporadita aquí en Madrid y que ha prorrogado, así que no os lo perdáis sábados, domingos, 12 de la mañana en el Teatro Coliseum. Después de las noticias, seguimos los de hoy en Madrid.
Hola Don Pepito, hola Don Juan.